La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 18 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ucrania afirma haber derribado 29 de los 30 misiles rusos lanzados durante un nuevo ataque contra Kiev y otras regiones. Rusia intensifica así los ataques contra Ucrania. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dice que no se ha roto la democracia del país tras disolver la Asamblea Nacional. Las elecciones anticipadas deberían celebrarse en un plazo de 3 meses y Lasso no ha descartado presentarse nuevamente. El Festival de Cannes vivirá este jueves uno de sus momentos estelares con el estreno de la quinta entrega de Indiana Jones. Harrison Ford interpreta por última vez a este icónico personaje. Rusia atacó con misiles de crucero Kiev y otras regiones ucranianas durante esta madrugada. Kiev, sin embargo, afirma haber derribado 29 de los 30 misiles lanzados, aunque el ataque ha matado a una persona y herido a 2 más en Odessa. Se trata del 9º bombardeo en lo que va del mes. Y esta defensa aérea de Ucrania-Rusia podría ser la evidencia de que el país ya ha recibido armamento avanzado de parte de Occidente. Así lo explica Jesús Manuel Pérez, analista de seguridad y defensa, autor del blog guerrasposmodernas.com, entrevistado por Carlos Pizarro.
Lo importante no es el avión en sí, lo importante va a ser el armamento occidental que se le otorgue. Que Ucrania reciba aviones occidentales, yo creo que tiene ahora mismo la importancia de permitirles seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo ahora. Lo que sí podemos ver es que si se les va a entregar armamento, por ejemplo, misiles aire-aire, de largo alcance le van a poder disputar a los rusos la primacía en el aire y podremos ver a pilotos ucranianos peleando y lanzando misiles sobre el Donbass y haciendo operaciones de guerra con mucha más seguridad en las zonas cercanas a la frontera Rusia. El sábado, los rusos conocieron que habían perdido 5 aeronaves, 2 aviones y 3 helicópteros, y algunos de ellos incluso estaban dentro de la propia Rusia. Dicen que fue un error, que fue un fallo de coordinación. Hay quien sospecha de que ya se le ha entregado a Ucrania armamento occidental que se ha adaptado a los aviones ucranianos. Si se les entrega estos F-16 con armamento avanzado desarrollado occidental, pues empezaremos a ver este tipo de cosas. Los ucranianos peleando por el dominio del aire sobre la parte más oriental del país, más cerca de Rusia, incluso a veces también disputando la supremacía del aire en operaciones cerca de la frontera.
El ataque de esta noche se produce mientras Kiev recibe al diplomático chino Li Gui de visita para encontrar soluciones políticas a la guerra. Además, este miércoles se renovó por 2 meses el acuerdo para exportar grano por el Mar Negro, según anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Noticias de América. En menos de una semana, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso convocará oficialmente a elecciones legislativas y presidenciales tras disolver la Asamblea Nacional, tras el inicio de un juicio político en el que se le acusaba de corrupción. Se abre así una batalla de fuerzas políticas, como explica nuestro compañero Ubaldo Bravo, que contactó a Marco Romero Ceballos, politólogo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este es nuestro dossier del día.
Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política.
Horas previas a la segunda jornada del juicio que buscaba destituirlo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acabó con una Asamblea Nacional cuya mayoría lo señalaba por malversación de fondos.
He solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto.
Al aplicar la muerte cruzada, Lasso eliminó al poder legislativo y convocó a elecciones generales, condenando así a su gobierno a concluir en los próximos 6 meses. Marco Romero Ceballos, politólogo de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos explica cuáles son las principales fuerzas políticas que tomarán las riendas del país.
La fuerza primera en el país es el correísmo. Tiene una fuerza dura, un poder duro que puede llegar a 20-25% del electorado en el mejor de los casos, y le da suficiente peso como para pasar a una segunda vuelta. Es verdad que el correísmo salió de las últimas elecciones locales fortalecido, pero también es cierto que eso no es suficiente para asegurar el ganar una presidencia, pero el nivel de voto duro de rechazo al correísmo también ha crecido y es muy grande, y entonces en ese sentido cualquier tipo de alianzas pueden surgir en ese escenario.
¿Cuáles serían esas alianzas?
El nivel de inseguridad que se vive en el Ecuador desde hace por lo menos 2-3 años y que le ha llevado a colocar el tema de la seguridad como la principal preocupación después del desempleo para la población, alguna fuerza de ultraderecha que canalice el descontento con la inseguridad pueden ganar un peso importante.
¿En qué consistirán los últimos días del gobierno de Guillermo Lasso?
Previsiblemente, los ámbitos en los cuales va a concentrar su atención el gobierno, a mi modo de ver, son tres. Uno es la cuestión de las leyes laborales. Segundo, el tema de las normas para la seguridad social. Y en tercer lugar, la privatización de entidades financieras públicas y en particular el Banco del Pacífico.
Era Marco Romero Ceballos, politólogo de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Seguimos en las Américas. En El Salvador, nueva ofensiva de la guerra contra las pandillas. El presidente Nayib Bukele impuso un cerco militar en torno a la ciudad donde fue asesinado un policía. La cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de 9 de cada 10 salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos de Bukele. Nuestro corresponsal, Vladimir Chamorro, con detalles sobre este cerco militar impuesto por Bukele desde San Salvador.
Desde su cuenta de Twitter, Bukele comunicó que arrasará con los asesinos del policía y sus colaboradores y ordenó encarcelarlos de forma permanente. En el municipio, policías y militares realizan patrullajes y revisión de personas y vehículos que recorren la zona. Este sería el quinto cerco militar impuesto en los 14 meses de vigencia del estado de excepción, una medida de control territorial que suspende garantías constitucionales para desarticular a las pandillas y que ha dejado un saldo de más de 68 mil personas encarceladas por supuestos vínculos con estructuras criminales. Mientras las autoridades celebran acumular más de 365 días sin homicidios bajo la administración Bukele, diversas organizaciones nacionales e internacionales cuestionan la medida debido a los cientos de reportes de violaciones a derechos humanos y abusos por los cuerpos de seguridad. Tras más de un año en estado de excepción, este es el primer caso en el que un agente policial sería víctima de las pandillas. Desde San Salvador, informó para RFI Vladimir Chamorro.
En Chile, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de royalty minero, impulsado por el gobierno de Gabriel Boric. Este proyecto establece un impuesto específico a las grandes empresas mineras y va en beneficio principalmente de las regiones. El objetivo es avanzar hacia la descentralización fiscal del país y en justicia territorial. Así lo explicó el ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel. Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció el rescate de 4 niños perdidos durante 17 días en la selva colombiana tras un accidente de avioneta. Estos 4 niños indígenas desaparecidos fueron hallados vivos, según Petro, aunque el ejército aún no se ha pronunciado sobre el rescate. Los efectos del cambio climático se dejan sentir sobre Italia. Las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales en el norte del país dejaron al menos 9 muertos y obligaron a anular el Gran Premio de Fórmula 1 previsto este fin de semana. Este desastre natural se produce cuando la Organización Meteorológica Mundial alerta que el periodo 2023-2027 será probablemente el más caluroso jamás registrado y que es también muy probable que en ese periodo se sobrepase los 1.5 grados de temperatura. Explicaciones de Leandro Baltasar Díaz, climatólogo del Instituto Franco Argentino, entrevistado por Ubaldo Bravo.
Cuando hablemos de esto del 1,5 grados o estas predicciones de la que hizo la Organización Meteorológica Mundial, hablamos de un promedio global, pero ese promedio global se traduce, digamos, a nivel regional de formas muy distintas. Y en general hay muchas regiones que están teniendo aumentos de temperatura más altos que ese 1,5 grados. Si hubiera un aumento de 1,5 grados, tendrían un aumento todavía más alto de la temperatura. No significa que ya inmediatamente estaríamos pasando ese umbral, pero es un muy mal indicio porque sí nos diría que, bueno, en algún momento lo vamos a terminar pasando. Estos informes tienen que servir para que como sociedad reflexionemos hacia dónde estamos yendo, que exijamos a los tomadores de decisión, a políticos, empresarios y otros actores, digamos, que puedan tener decisiones importantes al respecto, que cada vez sean más ambiciosos, ¿no?, en las medidas que se toman, y que, bueno, que podamos vivir cada vez en un planeta mejor.
El Festival de Cine de Cannes en RFI y RFIMundo.com.
Y el Festival de Cannes vivirá hoy uno de sus momentos cumbre con el estreno de la quinta entrega de Indiana Jones, rol que Harrison Ford a sus 80 años interpreta por última vez. Además, en la noche del miércoles se estrenó el Western Gate de Pedro Almodóvar. Nos lo cuenta nuestra enviada especial María Carolina Piña.
A Monsieur Ethan Hawke y Pedro Almodóvar.
Pedro Almodóvar hizo sensación en el Festival de Cannes. El director de cine español fue recibido con un largo aplauso en la presentación de su última película, un cortometraje de vaqueros hablado en inglés.
A woman was found killed in town.
Extraña forma de vida es la historia de Silva, quien atraviesa el desierto buscando a Jake. Los dos hombres habían vivido una tórrida historia de amor 25 años atrás, cuando eran un dúo de jóvenes forajidos. Almodóvar explicó ante el público de Cannes que este proyecto de cortometraje representó una gran libertad.
Yo creo que el éxito consiste en hacer lo que uno quiere en cada momento, en elegir el proyecto. Entonces, para mí era mucho más interesante hacer este corto, era lo que más ilusión me hacía. Lo que sí sabía era que no era un spaghetti western, sino que iba a ser un western hecho a mi modo.
Jake y Silva fueron interpretados por los actores Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal en una película sorprendente por su forma, pero muy almodovariana.
Years ago you asked me what two men could do living together on a ranch. I'll answer you now.
Desde el Festival de Cine de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Deportes, el Manchester City goleó por 4-0 al Real Madrid y se mete en la final de la Champions. Carlos Pizarro.
6 años ha tenido que esperar y sufrir Pep Guardiola a los mandos del Manchester City para poder meter en la final de la Champions League al conjunto británico, y lo hizo de la manera más brillante posible, goleando por 4-0 a su bestia negra, la alta competición europea, el Real Madrid, que el año pasado eliminaba milagrosamente en la misma ronda al club mancuniano.
Creo que hemos jugado con el dolor de un año que hemos tenido en la barriga por lo que pasó el año pasado, y lo hemos sacado y todo. Es un partido que jugarlos con una gran intensidad y muy contento de estar en la final.
Los de Guardiola tendrán la oportunidad de poner el mejor broche de oro a su historia, Copa, Campeonato Inglés y Champions, y el sábado 10 de junio vencen en Estambul en la final al Inter de Milán, que hace 13 años no ganaba la máxima Copa Continental, una final inédita que ya centra el interés del fútbol internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Tailandia, las elecciones legislativas del domingo arrojaron un resultado que inquieta al gobierno, y es que tras la victoria de los partidos opositores, se están tejiendo alianzas para buscar una nueva mayoría. Natalia Olivares habló de la complicada aritmética política tailandesa, en la que interviene también la mano de la junta militar.
Los dos partidos de la oposición prodemocracia tailandeses han logrado oficializar en las urnas el repudio de la calle hacia el gobierno actual. El partido del Movimiento Adelante, MFP, se impuso en estas elecciones con más de 13 millones de votos, seguido de Feu Thai, del multimillonario y ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que alcanzó 10 millones de votos. En tanto, el partido oficialista Nación Unida recaudó 4 millones y medio de votos. Además, esas elecciones dan cuenta de un proceso sin fallas, según Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales y experto en la región asiática de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid.
No ha habido ningún tipo de acto de violencia, la campaña política electoral previa ha sido limpia, la gente se ha podido registrar, ha votado, se han dado algunos casos de compra de votos, pero bueno, algo totalmente mínimo y sin impacto. Luego el resultado es un terremoto en Tailandia, porque pone en primer lugar a un partido que es el Move Forward Party, que es un partido muy novedoso en Tailandia, que son antiguo líder, pues ya se le había intentado, ¿no?, retirar de la política, pero que básicamente es una apuesta claramente por el liberalismo en lo político, ¿no? Es un partido además que había planteado algunas reformas, tanto del estamento militar como del estamento de la monarquía. Parece ser que va a haber una coalición política importante, aunque eso tendrá también que cerrarse en esta semana que estamos, pero bueno, los números yo creo que sí que les dan, ¿no?
La próxima etapa de los partidos de la oposición será de formar una coalición de gobierno. El nuevo primer ministro será elegido por 500 diputados electos, entre los cuales 300 son de la oposición, y por los 250 miembros del Senado designados por la Junta del Prayut, que le favorece al ejército. Nuevo golpe de Estado o estabilidad política, respuesta con Javier Gil.
¿Va a haber un tercer golpe de Estado en lo que llamamos del siglo XXI? Yo creo que no, porque el resultado es muy pro partidos de la oposición. Si habría un intento una golpista, pues irían contra la voz mayoritaria del pueblo tailandés. Por lo tanto, yo espero que no. Entonces, yo creo que sí se debería iniciar un periodo nuevo en política, que también deja atrás al clan de los Shinawatra, porque aunque entren en la coalición, entrarían como segunda fuerza, no como primera, y eso también es un cambio. Por lo tanto, se están empezando a poner las bases de una futura estabilidad política. Pero como te digo, eso depende del estamento monárquico, desde el rey, que se respete el resultado electoral, que yo creo que sí, y desde el ámbito militar también, ¿no? Y luego, desde la nueva oposición, que se acepte su posición secundaria en el nuevo mapa político, ¿no?
Gracias, Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales y experto en la región asiática de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Una investigación hecha por el Instituto Curie en París logró identificar el rol del cobre en los procesos inflamatorios y en la diseminación del cáncer. Este descubrimiento abre una nueva vía para futuras aplicaciones terapéuticas prometedoras. Ivonne Sánchez.
Por primera vez, investigadores del Instituto Curie, del CNRS y del INSERM en Francia han logrado comprender una cadena de reacciones bioquímicas en la que interviene el cobre, que era desconocida hasta ahora. El cobre va a provocar cambios metabólicos y epigenéticos que activan la inflamación y la progresión tumoral. Pero también el equipo, compuesto por químicos y biólogos y liderado por el doctor Rafael Rodríguez, desarrolló un medicamento prototipo capaz de mitigar tanto los mecanismos de inflamación como los procesos implicados en la propagación de metástasis. Esta investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature, abren nuevas perspectivas terapéuticas para el control de la inflamación y la progresión del cáncer. Tatiana Cañeque es investigadora y uno de los primeros autores de este estudio que buscó comprender el rol del cobre en los procesos inflamatorios.
Bueno, nuestro último trabajo en el Instituto Curie, en el equipo de Rafael Rodríguez, nos ha permitido descubrir una nueva vía de señalización molecular del cobre en células inflamatorias. ¿Por qué es importante nuestro trabajo? Realmente es porque en casos de inflamación severa, como ha sido, bueno, esta última pandemia en el COVID, que el problema era esa gran inflamación en los pulmones, pues decidimos llevar a cabo un estudio sobre ese tipo de células inflamatorias, como son los macrófagos, ya que nos dimos cuenta de que estos macrófagos, se sabe que tienen una proteína de membrana sobreexpresada que se llama CD44, y decidimos estudiar la implicación de esta proteína con la interacción del ácido hialurónico y el cobre, que se internaliza y llegando hasta la mitocondria. Y ahí el cobre lo que hace es activar una serie de metabolitos que finalmente lo que hacen es exprimir unos genes que activan la inflamación.
Es decir, aquí el malo de la historia es el cobre, ¿verdad?
La regulación del cobre, sí. Lo importante es regular el cobre en ese tipo de células.
Y vamos diciendo que hay tres elementos, ¿no? La inflamación y el cáncer, el rol del cobre y sobre todo estos procesos de inflamación que también pueden tener una influencia en la diseminación de metástasis, ¿no? O sea, con respecto al cáncer.
Sí, también. Bueno, nos hemos dado cuenta también que exactamente el cobre tiene una gran influencia en la regulación de la plasticidad celular. Que al fin y al cabo el cáncer metastásico es porque hay unas células que se vuelven, tienen más plasticidad, es decir, que se pueden escapar de, del tumor y llegar a otros sitios formando un nuevo tumor. Y ese tipo de células también sobreexprimen la proteína CD44 y también tiene, por el, es el mismo, la misma vía señalización del cobre, pero regulan otro tipo de genes, otro tipo de genes cancerígenos en este caso. Pero al fin y al cabo es la misma vía de señalización molecular por el cobre.
Ahora, esto, bueno, se dice que es la primera vez que se descubre una cadena de reacciones bioquímicas que hasta ahora eran desconocidas.
Sí, esta vía de internalización del cobre no se conocía antes. De hecho, si hemos sido nosotros que hemos visto que esa proteína CD44 hace entrar el cobre en grandes cantidades, y esto es lo que no se conocía. Cómo realmente entra tanto cobre en ese tipo de células y hace que se expriman estos genes en más cantidad.
Entonces, el cobre va a entrar por esta proteína que se llama CD44, y entonces esto va a como activar el proceso de inflamación, ¿es así?
Sí, el cobre, una vez se encuentra en las mitocondrias, que son unos orgánulos celulares encargados de la energía de la célula, el cobre lo que hace es estimular una producción de metabolito. Este metabolito activa una otra vía de señalización moleculares para al fin y al cabo llegar a lo que es el núcleo celular y activar bien los genes de inflamación en caso de células inflamatorias como los macrófagos o genes cancerígenos metastásicos en células cancerígenas.
El hecho de identificar el rol del cobre, ¿cuál es la importancia?
Bueno, pues nuestro trabajo, nuestra aportación es evitar que estos tipos de cánceres se vuelvan metastásicos, porque realmente el problema del cáncer es la metástasis. No hay una cura contra la metástasis, que al final que es lo que mata a los pacientes. Entonces, con nuestro descubrimiento realmente podemos intentar regular este tipo de células cancerígenas para que no se propaguen, para que no lleguen a ser células metastásicas. Intentamos controlar la plasticidad de este tipo de células.
¿Y de qué modo? ¿Qué es lo que hicieron? Porque también creo que han diseñado una molécula, una especie de prototipo de medicamento.
Efectivamente, nos hemos inspirado realmente en la molécula de la metformina, que es una molécula que se utiliza muchísimo mundialmente contra la diabetes. Pero realmente esta molécula también en ensayos clínicos veían que los pacientes que utilizaban metformina tenían menos posibilidad de cáncer. Por eso nos decidimos estudiar ese tipo de molécula y vimos que esta molécula lo que hace es formar un complejo con el cobre en las mitocondrias. Entonces, inspirado en ella, lo que hicimos es unir dos moléculas de metformina con una pequeña unión, y así es más fácil que estas dos moléculas quelaten el cobre y lo anulan. La actividad del cobre se ve impedida por la acción de la metformina. Y esta molécula, esta nueva molécula de dos metformina, la hemos llamado subformina, y realmente es mil veces más efectiva que la metformina y nos ha permitido regular tanto la inflamación como la plasticidad celular en varios tipos de cáncer.
Gracias a esta molécula que ustedes están investigando y probando, podríamos decir que neutraliza el rol del cobre para activar esta inflamación.
Exacto. Esta molécula, al unirse al cobre, impide que el cobre continúe su señalización molecular. Entonces, una vez que está en la mitocondria, el cobre ya no puede actuar y la señalización molecular que activa los genes pues no ocurre. Entonces, estos genes no se activan.
O sea, no se va a activar este gen, esta proteína que se llama CD44, ¿es ese?
No, la proteína CD44 está ya en las membranas. Lo que hace luego es disminuir la expresión de la proteína CD44. Cuando el cobre ya no es activo, los genes inflamatorios disminuyen su expresión, y tanto la expresión de la proteína CD44 en la membrana celular.
Entonces, esto abre nuevas pistas terapéuticas. ¿Qué etapas, o más bien, para qué tipos de cáncer en un futuro? O sea, todavía no hay, es realmente, ahorita estamos hablando realmente de investigación de laboratorio, pero es que es para cierto tipo de cáncer que podría verse, vislumbrar algunos avances terapéuticos.
Bueno, realmente es una señalización generalizada para todos los tipos de cáncer. Nosotros actualmente en Curie estudiamos mucho lo que es el tipo de cáncer de pecho, también estamos empezando a estudiar el cáncer de páncreas, pero realmente la idea es llevar el estudio a otros tipos de cáncer.
¿Y cuál es precisamente la etapa siguiente?
Pues la etapa siguiente, hemos hecho ya estudios en ratones, en el caso de inflamación, hemos visto que realmente hay un efecto, que la molécula funciona, y lo siguiente pues sería llevar a ensayos clínicos la molécula. De hecho, ya hemos empezado a hacer una startup con la molécula para llegar a ensayos clínicos.
Es algo, bueno, al parecer se dice fácil, ¿no? Pero creo que fue una investigación de mucho tiempo, ¿no? De 10 años.
Sí, bueno, empezamos hace mucho, el grupo empezó hace muchos años. Cuando nos empezamos más a interesar en el proceso inflamatorio fue pues en la época de COVID, ya que realmente podíamos dedicarnos a estudiar casos de inflamación realmente para solventar el problema de la pandemia, y pues llegamos a estos descubrimientos que también hemos aplicado y hemos visto que puede ser útil en casos de cáncer metastásico.
Una pregunta que a lo mejor parece muy tonta, ¿no? Pero y ya ve que hay suplementos de zinc, de cobre y de muchos minerales.
De hierro.
De hierro. Sí. Entonces, bueno, ¿es que esto es nocivo, no? ¿O qué hay que hacer?
Bueno, yo primero no soy médico.
Sí, no, yo lo sé, yo lo sé.
Ajá. Pero bueno, yo creo que tampoco quiero alarmar a la población ni nada. Lo que realmente, pues, ahora que nos hemos dado cuenta que sí, que esos metales, tanto el hierro como el cobre, si están mal regulados en las células, pueden llegar a dar esta plasticidad celular, pues realmente ahora habría que pensarse realmente si estos suplementos, en qué casos son necesarios o en qué casos sería lo contrario. Pero realmente que sí, ahora mismo hay que tener cuidado, hay que seguir estudiando esos tipos de suplementos en pacientes cancerígenos, eso sí que lo tengo muy claro.
Y es quizás más bien como el patrimonio genético de la persona, es decir, una persona quizás va a asimilar los metales u otros tipos de moléculas de distinta manera.
Pues al final no sé si realmente sería genético o fenotípico, al final realmente la alimentación también que lleva cada paciente, cada persona, porque ahora sabemos que los pacientes que comen mucha cantidad de carnes rojas tienen más propensión a tener cáncer de colon, esta carne roja tiene más cantidad de hierro también. Realmente habría que hacer un estudio más exhaustivo para llegar a estas conclusiones. No creo que sea de tipo realmente genético, es más de tipo fenotípico.
De acuerdo, okay, bueno, era nada más un breve paréntesis, pero bueno, en realidad esta es una investigación muy relacionada con la química, con la biología, con los procesos realmente celulares a primer nivel, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, lo bueno es que de nuestro grupo de investigación, Rafael Rodríguez, es que somos un grupo de químicos y un grupo de biólogos juntos, nos mezclamos y la verdad es que es un grupo casi único, digamos, sobre todo en Francia, que tenemos este tipo de investigación. Y lo que nos favorece para comprender todas estas bases químicas y llevarlas a la expresión, al final a la biología, para entender los procesos biológicos desde su base molecular.
Eso es muy interesante. ¿Y cuántos son en su equipo?
Pues ahora mismo creo que somos unos 11 o 12 personas en el equipo.
De acuerdo. Entonces, pero hay esta visión original de relacionar entonces personas, científicos del campo de la química y de la biología.
Sí, la verdad es que sí, que es una idea, es un concepto bastante, bastante bueno y productivo, la verdad es que nos funciona muy bien.
¿Y su investigación la hicieron en ratones o en tejidos de pacientes fallecidos o cómo fue?
Pues para el estudio de la inflamación hemos tenido muestras directamente de donantes. Antes nos han dado su sangre y hemos extraído los macrófagos, las células inflamatorias, las hemos activado y hemos hecho el estudio con donantes directamente. Luego también hemos pasado a ratones, los cuales los hemos sometido pues, a un proceso de inflamación aguda y los hemos tratado con nuestra molécula y hemos visto realmente muy, muy buenos resultados, realmente resultados sorprendentes. Y es por eso que nos hemos lanzado directamente a estudiar más el fondo de la molécula para llegar realmente a ensayos clínicos y que en un futuro, pues, si todo va bien, pueda llegar al mercado, a toda la población.
En forma de medicamento. Pues muchísimas gracias, Tatiana Cañeque, por estas informaciones sobre esta nueva investigación del rol del cobre en los procesos de inflamación y también de desarrollo de ciertas enfermedades como el cáncer.
Gracias a ti, Ivonne.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.